Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Sastres, y los sastres tienen la costumbre de medir tu cuerpo y colocar la ropa conforme a tu cuerpo. Hay veces uno tiene que aceptar que ya no es la misma talla y tiene que cambiar de ropa. De otra manera, la gente que es sádica y narcisista te deja saber que ya no te queda. Y eso sucede cuando uno se coloca la ropa que normalmente está. En este país, tristemente, lo que sucede es que la ropa tiene medidas. Y las medidas no siempre van con la apertura de tu cuerpo. Cuando ves una camisa, por ejemplo, una camisa tienes que considerar el cuello, tienes que considerar lo largo de los brazos, tienes que considerar el pecho y aún ya la barriga. Pero esto no se hace si no hay un sastre. ¿Qué sucede? El sastre lo que hace es que toma tu cuerpo, toma tu figura y te empieza a medir. Te mide el cuello, te mide todo y te dice que okay, esta es la medida. Y la medida siempre no es como la medida que existe, por ejemplo, en las medidas normales de aquí de Estados Unidos. Mucho más si entramos a la parte de lo que es small, medium and large. Ahí ya todo se estropea, todavía peor. Entonces, qué hermoso es que todavía en países como México o aún también países como Italia, eso no sea algo elitista dentro del país de este lugar, sino que sea algo que sea parte del mundo, ¿no? Donde la gente todavía viene, te mide, vas, te mides y te ponen las cosas así. Claro, también aquí existen, pero normalmente se hace casi siempre para cuando va a ser una boda o algo muy especial. No es para el diario vivir ni la ropa diaria. ¿Qué sucede cuando es la ropa diaria, cuando te la pones? A veces la ropa, cuando te la pones por primera vez, es incómoda. La mayoría de la gente, por ejemplo, cuando tiene varios meses, a veces años, a veces décadas, yo daba un seminario la semana pasada y les decía a los hermanos que cuando uno llega a tierra prometida, después de 40 años, cuando llegas a los 40 años, el hombre tiende a hacerse más terco, la terquedad se aumenta, se duplica, se multiplica, se triplica, no sé por qué sucede eso. Cuando sucede esto con el hombre a veces no quiere dejar ir ciertas camisas, suéteres, pantalones, lo que tiene. Y todo tiene que ver con comodidad. Esto es, ha hecho que la camisa se acomode a ellos. El suéter se acomode a ellos. Pero ¿qué sucede cuando te pones un suéter nuevo o una camisa nueva y no fue hecha por un sastre? Se puede entender entonces que al principio va a ser incómodo. Va a ser incómodo. Sucede con los zapatos, cuando te los pones por primera vez, a veces se tiene que estirar la piel, ¿verdad? O las botas se ponen, ¿qué se hace con las botas? Se ponen, se mojan primero, y después de mojarse se ponen y te van a lastimar unos días, pero ya quedan a la estatura porque la piel se hincha y luego se estrecha. Es parte de lo que se hace con las botas vaqueras. El propósito de todo esto tiene que ver con que quede a tu medida, pero al principio es incómodo. Y si el revestirse es incómodo, cuanto más el revestirse en Cristo Jesús. O sea, cuando vemos la vestimenta que Jesús nos da, no es una vestimenta cómoda, pero tenemos un sastre por excelencia que es Jesús. Y el sastre por excelencia que es Jesús nos dice, ok, esta es la vestimenta que ahora van a tener que usar. Pero no quiere decir que va a ser cómodo, no quiere decir que te va a gustar. A veces el material no te va a gustar. El día de ayer estábamos en Carolina del Norte, estaba dando unas conferencias, un seminario a una escuela bíblica, y salió un niño, y el niño estaba totalmente vestido, tenía sus tirantes, tenía su saquito, y tenía su corbatita, y tiene creo que un año y medio, ¿no? Y dije, guau, tenía años que no había un niño que lo vistieran así. Y entonces decidí escribir algo mientras regresaba en el avión, y el escrito dice algo así, dice, la idea de la ropa, la idea del atuendo no tiene nada que ver con la crítica de la persona, pero tampoco tendría que ver nada con tu propia comodidad. Tiene que ver con una idea de cambio. ¿Por qué al niño se le pone eso? Yo creo que el niño estaba incómodo. Y me dice tirantes y corbata y saquito. Y aún así estaba caminando como podía. No es cómodo, manos. No es cómodo. Pero al vestir al niño, lo que le está diciendo el papá es, vamos a un lugar que no es común. Vamos a un lugar que es diferente. No vamos a un lugar a dormirte, no tienes que estar cómodo. Te vamos a incomodar. Y cuando hablamos de la vestimenta en Jesús, del revestirse en Jesús, es tomar las ropas, como dice el profeta Isaías, los trapos de inmundicia, quitártelos y colocarte una ropa nueva. Y al principio es incómodo, porque a veces como que no te queda. Pero si te la pones todos los días, si todos los días te la pones, como los zapatos, y te los pones, va a llegar un momento en que tu sastre por excelencia, Jesús, te va a decir, así es como se debe de ver. Y empieza a quedar a tu medida, y se empieza a hacer cómodo. Pero al principio no es cómodo. O sea, el nuevo hombre no es cómodo. Y por eso en 3:10, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, lee desde el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué es una mentira? Bueno, el padre de mentiras es el diablo, pero ¿qué es una mentira? Una mentira es, trato yo de pensar en cuando uno se aferra a un estilo de ropa y ya no te queda. Hay dos razones por las cuales la gente no cambia la ropa. Una porque no puede y otra porque es cómoda. Okay. Entonces hay gente que tiene ropa de hace siglos, de hace décadas, de años, porque es cómoda, pero a veces no puede, no tienen la capacidad económica para comprarse algo nuevo. Pero hay gente que tenemos más de 40 años, nosotros los tercos, que no lo queremos dejar ir y que nos queremos aferrar porque no queremos estar incómodos. Pero ¿por qué tenemos que estar incómodos? La idea es, no me puedo mentir yo a mí mismo, te ves al espejo, ¿verdad? Y si te pones un medium o un small y dices si eres large o extra large, o sea, el espejo no te va a dejar mentir. Por eso, como vimos en la última lección, la segunda carta de Corintios capítulo 3, que decía, nos vemos como en un espejo y nos vamos transformando. O sea, el espejo no te miente, o te queda o no te queda. Y cuando no te queda, pues lo tienes que aceptar. Pero ¿cuántas veces has visto a alguien que se pone algo que no le queda? Y en su mente sí le queda, ¿verdad? A veces Tali me ha dicho, no, es que tú ya no eres esa talla, ¿no? Ya, o sea, yo digo, no, sí soy, pero no me mienta, o sea, no me miento yo a mí mismo, o sea, ¿soy o no soy? Y dice la escritura ahí claramente, no mintáis los unos a los otros, porque en cuanto a la vestimenta, tenemos que aceptar lo que somos, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que aceptar lo que somos. Y luego dice ahí en el versículo 10, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, el sastre por excelencia, el que nos conoce, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice ahí en el versículo 12, dice, vestíos, y aquí viene la palabra vestirse, ¿no? La palabra vestirse del griego anduo, esto es, tomar la ropa nueva y no ponértela encima de la vieja, sino despojarte de la antigua y ponerte la ropa nueva. Vestíos, y luego dice ahí la Escritura, como escogidos, y viene esta palabra griega, escogidos, y la palabra escogidos es una palabra griega, de la cual nace la palabra iglesia. Por ejemplo, iglesia es una transliteración. Iglesia es del griego eclesia, eclesia. Eclesia se vino a hacer lo que conocemos como iglesia, pero esa palabra sale de la palabra ecletos, ecletos. Y es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Dice, vestíos como escogidos de Dios. O sea, como algo distinto, porque la palabra ecletos, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa llamados fuera, pero sobre todo significa alguien que da testimonio de algo distinto. O sea que la pregunta es, ¿nuestra vestimenta debe ser diferente a la de los demás? Sí, pero primero la vestimenta espiritual, que es la que va a hablar aquí. Pero también después la vestimenta física. La vestimenta física. Pero en la vestimenta espiritual lo que indica es ser como elegidos, o sea, selectos, aquellos que fueron escogidos para el servicio exclusivo de ¿quién? De Dios. ¿Y cuáles eran algunas características de la vestimenta antigua? ¿Cuáles eran algunas características de la vestimenta antigua? ¿Recuerdan? Versículo 5, hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación era una vestimenta antigua. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y es interesante que utilice esto porque son como pecados, todos los pecados son iguales, pero son como pecados que tienen que ver con la parte espiritual, con la parte del cuerpo y con la parte del ser completo, del ser humano completo. Pero luego viene la parte del carácter, si recuerdan, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que nos vamos a ir quitando esta ropa antigua, la ropa de la ira, la ropa del enojo, la ropa de la malicia, la ropa de las palabras deshonestas. Te las vas quitando y te pones esta ropa nueva. Y al ponerte la ropa nueva, que es revestidos, al principio no va a ser cómodo. Al principio va a ser totalmente incómodo. Y la primera cosa que tenemos que aprender es para revestirnos es no podemos mentirnos. Esto es, ¿soy o no soy elegido de Dios? La primera pregunta. Si yo soy elegido de Dios, entonces voy a vestirme con lo que Jesús quiere que me vista. No puedo preservar vistiéndome de la ropa de inmundicia o trapos de inmundicia que tenía antes. O sea, si yo vine a Cristo, no puedo seguir fornicando, estar en unión sexual con mi novia, con mi novio. No puedo hacer eso porque eso es parte de la antigua. No puedo seguir en unión libre porque eso es parte de la antigua, ¿no? O sea, eso fue antes. Pero viene la parte del carácter, o sea, pero también tengo que cambiar en qué. Quitar de mí la ira, el enojo. No quiere decir que ya nunca me voy a enojar, pero no va a ser parte de mí que cuando la gente me vea con una playera de enojo siempre. Una playera de ira, con una camisa de ira. O blasfemia. Entonces, ¿cuál es la nueva vestimenta? La nueva vestimenta, hermano, es una vestimenta increíble que va a dar los atributos de Jesús mostrados a través de su vida, pero mostrados paso a paso hasta el momento de la crucifixión. ¿Ok? Dice primero, el vestido nuevo es santo. ¿Santos es qué? Diferentes. ¿Diferentes de quién? Diferentes del mundo. Semejantes a Dios. La vestimenta nueva dice ahí también, dice, y amados. Amados del griego agapao, que se define con amor. Sí, el amor, esto es una cosa interesante, ¿ok? Lo que el mundo ve como amor, no siempre es lo que la Biblia ve como amor. Eso es algo importante que hay que entender, hermanos. El mundo ahorita ve que si dos personas del mismo sexo se aman, Entonces eso es amor. O sea, tienes que ver la diferencia. Y la filosofía, si acuerdan ustedes del diálogo de Platón en cuanto a la cena, de ese amor platónico que se decía, e iba en contra de eso. El amor del cual habla aquí, amados, habla de un amor bíblico, de un amor que está, como veíamos en las últimas lecciones, bajo los márgenes de la Biblia. ¿Cómo nos tenemos que vestir como amados? La mejor manera de entender esto es, ¿son tus hijos el reflejo de ti en cuanto a la vestimenta? Sí, totalmente. ¿Cómo los vistes? Es una señal de cuánto los amas. ¿Cuál es la diferencia entre los niños de la calle y tus hijos? Que no tienen a veces zapatos, que su ropa está sucia, que no está planchada. ¿Ok? ¿Cuál es la señal de que son amados? ¿Es importante la ropa? Sí. Porque la ropa muestra el amor que tiene el papá o la mamá. Si el padre es codo, ahí te vas a poner esos pantalones, ¿verdad? Zancones, dicen por ahí, hasta que me den ganas, porque no quiere que soltar el papá. Pero si el padre entiende que su hijo está creciendo, tiene que aceptar que, ¿sabes qué? Se lo tienes que dar. Y eso es una muestra de amor. Y nosotros recibimos el vestido de Dios en amor. Y la manera en que nos vestimos es como amados, como gente que siente que fue amada por Dios. Por lo tanto, si nuestra vestimenta es garras, o garras de inmundicia, o trapos de inmundicia, esa es una señal que nuestra mente diseña que no fuimos amados por Dios. Y la idea de vestidos es algo que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Sí ves? Cuando somos pequeños nos viste mamá y papá. Llegamos a la juventud, empezamos a vestirnos nosotros. Antes nos vestían, ahora vestíos. Tú debes de elegir ese atuendo, pero ¿cuándo? Tú te levantas en la mañana y tú decides vestirte. Si te vas a vestir con un atuendo, con una blusa de enojo, de ira, y todo el día vas a estar enojada, tú decides vestirse de eso. Pero no deberías de hacerlo. Y es bueno que use vestido, porque vestido es algo que se reemplaza todos los días conforme a la madurez del cuerpo. En este caso, conforme a la madurez de la persona. Entre la persona más va creciendo, entre la persona crece más, empieza a elegir tallas nuevas. Tallas nuevas. Me voy a enojar por las cosas correctas, no por las cosas incorrectas. Me voy a molestar por lo que me debo de molestar, ¿verdad? No voy a tener palabras deshonestas. Hoy en día no voy a mentir, hoy en día voy a ser honesto, hoy en día voy a decir la verdad, hoy en día voy a ser sabio en la parte de mi trabajo, en la parte de mis negocios, cómo hago las cosas, voy a ser transparente. Es un vestimenta a diario. Pero si al principio tienes 20% del conocimiento de Dios, la talla va a ser basada en el 20%, pero si después vas creciendo y llegas al 80%, pues en el 80% se define la talla de la vestimenta. Tal vez al principio te costaba trabajo dejar de decir palabras porque estabas acostumbrado, pero conforme vas creciendo, no solamente dices palabras que son deshonestas, palabras que son malas, empiezas a cambiar en palabras que tal vez no ofendan. Puede ser una palabra que no sea una grosería, pero puede ser que una palabra tenga intención, como decían los judíos, ¿verdad? Los shana, que significa que mala lengua. O sea, indica que no es lo que dices, sino la intención con la cual tienes. Si tu intención ya tenía algo, por eso va a afectarle a la persona. A veces, no solamente es los shana, a veces es el oído de la gente. A veces la gente lo recibe y pues vemos los contrachetes y tú ya no te puedes preocupar por eso. Pero en cuanto a ti, tú tienes que vestirte de esa manera, como santo, como amado, y luego dice con entrañable, ¿qué? Misericordia. Este es un concepto que el griego tenía, porque las entrañas lo veían como los órganos internos. El día de hoy podríamos decir corazón, que pensamos que es lo más importante, pero no, o sea, todos los órganos internos son importantes, porque la gente se puede morir si el riñón no le funciona bien, o se puede morir si el hígado no le funciona bien, pero todos pensamos que el corazón es superior a ellos. Esa palabra entrañable viene de la palabra de entrañas, los órganos internos. Y luego dice que entrañable, que misericordia. Y cuando habla de la misericordia, ¿verdad? Habla de qué? Habla de la compasión. Habla de la compasión. ¿Tú te diste cuenta que Jesús no tuvo compasión con todos? Que con unos fue muy fuerte, fue muy rígido, y con otros tuvo mucha compasión. ¿Tú te das cuenta cómo cuando sale aquella mujer, ¿verdad? Que era gentil, que era de Sidonio, y le dice Jesús, ¿verdad? No es que yo he venido a buscar por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y habla ella del pan, dice, no, pues aunque me des las migajas, dice, no, es que las migajas son para los perrillos. O sea, como uno diría, no, pues fue Dios compasivo totalmente, pero ¿por qué no mostró compasión para los fariseos? Sí tomó compasión, como que la compasión, si tú estudias a Jesús, la tuvo, sí, pero también tenía que ver con el carácter de la otra persona, si la otra persona pedía por eso, si la otra persona no se mentía. ¿Por qué no tuvo compasión cuando habló de la parábola del publicano y de la parábola del fariseo? Porque el fariseo pensaba que se mentía a sí mismo. O sea, ¿cuáles eran sus vestimentas de inmundicia? Su justicia, su orgullo. Yo estoy bien. Él pensaba que estaba bien. Y eso no le dio compasión. Dios no hubo misericordia. A diferencia de aquel que decía, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, como que el estatus de la persona que lo pedía, la humildad, reflejaba la respuesta de Dios. Sin embargo, cuando nos levantamos en la mañana, tenemos que vestirnos de entrañable misericordia. ¿Y qué indica esto? Indica para los que tienen la actitud humilde, no los soberbios, no los zánganos, no la gente que... No, porque la actitud también refleja tu vestido. Como Jesús dijo, hipócritas, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Acaso fue imperfecto? No, era perfecto. Pero la vestimenta indica eso. No solamente ello, dice también que la vestimenta tiene que ser de benignidad. ¿Y qué es benignidad? Viene del griego krestotes, y krestotes viene de la palabra, o significa amable. ¿Qué significa ser amable? Amable, ¿qué significa ser amable? Me pides algo, te lo digo. Ser amable no significa que te den lo que tú quieres. Eso a veces la gente lo malinterpreta. Ser amable no dice, ok, es que me dio lo que yo quiero, entonces no fue amable, no. O sea, no me dio lo que quería, no. O sea, una persona puede ser totalmente amable, decirte las cosas como son y no darte lo que tú quieres. Nada más que en este siglo pensamos que ser amable es que me cumplan todos mis caprichos. ¿Sí te ve la diferencia? No, ser amable, ¿sabes qué? Te voy a decir las cosas, tal vez no te van a gustar, pero voy a ser amable contigo. No voy a perder mi cool, como dicen por ahí. Voy a estar cool, tranquilo, frío, ser amable. Viene de la palabra justicia también, de la palabra justicia. Entonces, ¿qué significa eso? Krestotes significa bondad, amabilidad, justicia. Proviene del krestos, que indica que algo necesario y que da ganancia. Así que, si tú eres un hermano o hermana y decimos que somos hijos de Dios y somos nuevas criaturas, pues tenemos que ser gente amable y gente benigna. Aunque no te den lo que no quieras. Porque hay gente que salta cuando no da lo que no quiere. Y eso no está bien. La amabilidad no está basada en que te den lo que quieras. Está basada en que te lo digan como es, sin que te lo digan gritando. Lo que te digan es que simplemente no va a ser. Eso no quita amabilidad. Lo vemos en Jesús, cuando habla de que estos piden esto, y estos piden esto, y ustedes piden aquello. Cuando le dicen a Jesús, oye, contéstanos una pregunta. Dinos esto, y dice Jesús, bueno, tú contéstame primero otra pregunta. Muchos pensarían que no fue amable. Jesús era amable, pero no siempre le daba a la gente lo que ellos querían. ¿Sí te fijas? La vestimenta tiene que ver con la humildad también. La palabra humildad es una palabra del griego que está formada de dos áreas. La primera es bajo y la segunda es desde lo interno. No es humilde. La gente malinterpreta a veces la humildad, ¿no? A veces ve a una persona pobre y dice es humilde. Yo a veces decía apenas, la semana pasada hablaba yo y los muchachos pusieron un reel en esto y decían los muchachos, decía, realmente el dinero no le hace mal a la gente. No. O sea, la gente ya era mala antes del dinero, solamente que no tenía cómo mostrarlo. Así es la humildad también. Una persona, la humildad cuando se refiere a ser bajo, en lo interno indica que, ¿sabes qué? Una persona puede ser pobre y puede ser soberbia. Y una persona puede ser rica y puede ser humilde. La humildad está en que, ¿sabes qué? Sé lo que soy y me bajo porque sé lo que soy. Porque entiendo lo que soy, me voy a bajar. Eso es lo que indica la parte de la humildad. Y eso es difícil, hermanos, porque a veces cuando nos vestimos en la mañana y tomamos el vestido, a veces no queremos ser humildes, somos bien soberbios, ¿no? A veces nos va bien la vida y somos soberbios. Nos ascendieron de puesto y soy soberbio. Tuve un buen negocio y soy soberbio. ¿Verdad? Me preparé en algo secular y soy soberbio. ¿Verdad? Me fue bien y soy soberbio, ¿no? Es todos los días. Yo digo que es todos los días. ¿Por qué? Porque cuando te va mal, pues a veces anda uno como perro, ¿va? Con la cola entre las patas. Te va mal y andas bien tranquilo y bien humilde. Y cuando te va bien, se sube. Entonces, la vestimenta es algo diario y algo que va creciendo, que se va elevando conforme a tu conocimiento. Como la talla, o sea, te pones la talla basado en tu estatura espiritual. O sea, si es una persona que acaba de comenzar el evangelio, pues uno se toma el tiempo de explicarle, mira, hermano, te voy a explicar tranquilamente cómo son estas cosas. Porque está nuevo, uno lo tiene que vestir, ¿me entiendes? Pero si ya sabe que tiene más de 20 años en el evangelio y se pone con sus caprichos, pues espera tantito. Entonces la humildad no tiene que ver con ello, tiene que ver con esa parte. Luego viene la otra parte, la mansedumbre. La mansedumbre de la palabra manso es simplemente gentileza. Lo utilizaban en el primer siglo como la fortaleza, la fuerza de ser gentil. No gentil en el aspecto de raza, sino de gentileza. ¿Y qué sucede? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y qué. ¿Pero qué es manso, hermanos? Manso no es que no tengas fuerza para destruir. Manso es que tienes la capacidad de controlar tu fuerza que tienes para destruir. Manso es tú decides controlarte a ti mismo y templarte. Eso es ser manso. Es una vestimenta que te pones también todos los días. Luego viene la otra palabra, la palabra paciencia. Y paciencia, hay varios tipos de paciencia, no voy a ahondar en ellos, pero se pueden definir en dos: la paciencia a corto plazo y la paciencia a largo plazo. ¿Cuál es la paciencia a corto plazo? Es que a veces te prendes, te enciendes con tu esposa, tu esposo, sucede algo y ¡pum! Y te enciendes. Esa es una persona terrorista, ¿no? Que explota. Es como una aspiradora, ¿no? Que se llena la bolsa y explota. Que va al cajero automático y explota. Es lo que sucede ahorita en las carreteras, el road rage, que le dicen que se enoja alguien, se enoja y le dispara a cualquiera. Se enoja, se explota. Pero luego viene la paciencia a largo plazo. La paciencia a largo plazo es un tipo de paciencia distinto, ¿verdad? Hay un hermano que está por arreglar sus papeles, por ejemplo, y ya tiene 20 años y 30 años, y esa es una paciencia larga. ¿Hasta cuándo? Es otro lado. Hay una persona que no puede tener hijos y la paciencia es larga, ¿verdad? Oye, le pido a Dios y no tengo, y larga. O sea, la paciencia es la madre de los éxitos, de los triunfos, de las victorias. La paciencia, ¿verdad?, desarrolla totalmente lo que es la perseverancia y la persistencia. Y cuando una persona es paciente, eventualmente lo va a lograr, pero no es fácil. Y esta es una vestimenta que tú tienes que poner todos los días. Te pones la vestimenta de la paciencia. Cualquier cosa que estás luchando, te la pones la paciencia. Ves a tu esposo que te espera, te pones la paciencia. A veces como que te ganas de quitarte y decir, ven para acá, ingrato, y darle, pero pon la paciencia. Pero cuando uno empieza, no es cómoda. ¿Sí ves? Cuando estás empezando como hijo de Dios, no es cómodo ser paciente. Como la ropa no es cómoda, no es cómodo, le tienes que batallar y pelear y ahí va. Y hasta que la adapto a mí. Pero en este concepto, no adaptas tú la playera, la vestimenta a ti, tú te adaptas al sastre, a la vestimenta de Dios. Y para adaptarte va a ser difícil, porque tal vez tengas que perder algunos kilitos. ¿Kilitos de qué? De impaciencia, ¿de qué? De enojo, ¿de qué? De caprichuda. Tal vez tengas que quitar los kilos. Y entonces de pronto un día, ¡no lo puedo creer! Y te sacas una selfie. Y no se la enseñas a nadie. Le das gracias a Dios porque te está cambiando. Te está transformando, te está revistiéndole. Y esa es la parte de la paciencia. Pero luego viene una parte interesante, hermanos, la parte de soportándoos. Fíjate cómo dice ahí, fíjate cuántas partes de la vestimenta, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Y lo primero que se me vino a la mente con soportar, hermanos, ¿ok? Viene del griego, dos palabras griegas, anexomai. Y aneco significa sufrir. Sufrir. Y exo significa tener. Y exomai significa hasta que se termine el proceso. Y se me vino a la mente, hermanos, unos balines. Que nosotros, los que tenemos automóviles, tiene varias partes del automóvil, lo que da vueltas, tiene un sistema de balines. Y entonces, ¿qué pasa con los balines? Bueno, los balines, ¿verdad? Son varios y hacen una rueda. Y todos hacen que la rueda funcione mejor, que dé vueltas. ¿Tú nunca te has puesto a pensar que si los balines no fueran inanimados y pudieran hablar, cuando tú le aceleras al carro, ¿entiendes? ¿Qué sienten ellos? Oye, déjame de marear. Pero ellos se soportan uno a otro. Pero ¿qué pasa cuando un balín, hermanos, se descompone? Cuando un balín se descompone, por primera vez sucede algo. Los otros siguen funcionando, pero empiezan a tener un poquito de aneco, de sufrimiento, de estrés. Por eso, sabiamente nos decía el ingeniero de las máquinas de la nieve, porque a veces me dicen, es que ¿por qué McDonald's nunca sirve su nieve? Me echan carrilla con eso. Digo, no, es que no sirven porque no las mantienen. Y decía él, hay tres aspectos que tienes que tener en mente en el mantenimiento de las máquinas de nieve. Número uno, dice el ruido. El ruido es una mala señal. Y cuando tú te subes un carro nuevo y hace un ruido, automáticamente, ¿qué dices? Oye, se oye mal. Algo anda mal con esta llanta, algo anda, uno se da cuenta de eso. Pero cuando es tu carro, ya tienes varios días ahí como las ranas, hablamos el año pasado, la semana pasada, ¿qué pasaba? Te acostumbras, ya se... ese siempre soy así. Esa es la tambora, digo, es parte de la música que oigo. No, ese es... Y es el balín. El balín está pasando por un aneco, por un estrés, por una prueba. ¿Pero por qué pasa por eso? Hasta el momento que te lleva al punto final, a tu destino. Cuando estábamos en Japón en hace dos meses, íbamos a ir al área donde tembló, donde hubo el terremoto en Nagano, y la persona que me iba a dar el carro, porque iba a ir manejando y pasaba por las montañas, me habló una noche antes y dos noches antes creo que fue, y me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero porque digo, yo le dije, quiero este carro y lo quiero así, lo quiero 4x4 porque voy a subir, y me dice, ¿sabes qué? No podemos, porque dice, ya le había cambiado las llantas, todo listo, pero dice, cuando lo abrieron, dice, estaba haciendo un ruido, y hasta me mandó las fotos porque pensaba que no le iba a creer. Yo, si no, está bien, otro poquito, te creo. Dice, no, es que mira, y tenía falla de una llanta, de una rueda. Dice, no voy a poder. Dice, tenemos que cambiarlo. Y parte de eso son los balines. O sea, que un balín, hermanos, soporta todos los balines. Y en la iglesia somos como una rueda. Y todos somos balines. Solo que hay veces algunos balines pues se agrietan, se rompen. Y cuando eso sucede, hermanos, hacen mucho ruido. Y cuando hacen mucho ruido, ¿qué hacen los demás? O sea, vamos a soportarte hasta que lleguemos al destino final. Eso es lo que significa, hermanos, el concepto de soportándolos. Porque ¿quién hace más ruido? El que menos ayuda. Es decir, mi papá, eso. La rueda de la carreta que hace más ruido es la que menos ayuda. Y así es, hermanos. Quien se queja más, quien habla de más, quien hace más sonido, es el que menos ayuda. Por eso la estatura de tu petición y la estatura de tu opinión en las decisiones eclesiásticas o de la congregación van a pesar basado al vestido que tengas en cuanto al soporte. Puedes hacer ruido, te vamos a soportar hasta llegar al resultado final, porque es lo que nos pide Dios, pero es algo que tú tienes que trabajar con eso. No lo puedo trabajar yo, tengo que trabajar yo lo mío. Lo hago todos los días porque es difícil, hermano. Es complicado. Decía una hermana que es subdirectora y se jubiló, y les decía yo, creo que esta la vez pasada, no, es que no son los niños, hermana, eres tú. ¿Cómo? Dice, los niños siempre han sido así. Dice, nada más que como tú vas creciendo de edad, pues te haces menos impaciente con la gente, con los niños. Los niños siempre han sido, son niños. Pero como ya uno tiene la paciencia con los niños, pues ya te desesperas. Entonces, esa vestimenta tienes que colocarla constantemente. Por eso Dios diseñó el cuerpo, hermanos, para que la mujer no pudiera tener niños después de cierta edad. Porque ya está bien desbalinada. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? O sea, ¿por qué la mujer ya no puede tener hijos después de la menopausia? No tienes la misma paciencia. O sea, Dios te diseñó para ser abuelita. ¿Y qué hace una abuelita? Chifla, consiente. ¿Y luego qué hace? Cuando se le acaba la paciencia, los avienta y se los regresa a los papás. No es al revés. A uno mismo como padres. Pero esa parte de soportándoos unos a otros es, ¿cuánto voy a aguantar hasta el producto final? Porque muchos decimos, a veces uno dice, o como dijera el mecánico, pues este balín no lo hace, hace mucho ruido. Pues hay que sacarlo, ¿no, señor? Porque nomás hace puro escándalo, ¿no? Ni ayuda. Es más, ni a la oración viene. Pues hay que sacarlo. Dice, no, es que soportalo, aguántalo. Ay, señor, pero es que no te desesperes, ponte esa vestimenta. Pero es que no me queda, señor. No, es que sí te queda. Nada más que tienes que, ¿qué? Revestirte. Es difícil, ¿a poco no, hermanos? Y dice ahí la escritura, dice, soportándoos unos a otros, y luego dice ahí esa palabra, hermanos, increíble, ¿no? Perdonándoos. Ay, ay, ay. Esa sí está difícil todavía. Perdonándoos viene del griego caris. Caris significa gracia, gratuitamente. Caris, carisomai. Y carisomai significa simplemente dar algo o hacer un favor gratuitamente. Perdonar. La mejor manera de tener el perdón es a través de una deuda, un acreedor. ¿Se acuerdan Jesús cuando hablaba con la mujer pecadora y con Pedro? ¿Y qué decía Jesús? Llegó a la casa, iba a comer, sale la mujer pecadora, le lava los pies, lo seca con su cabello y ve la respuesta de los dos, la respuesta de Pedro y la respuesta de la mujer pecadora, y les da una parábola y le dice, Pedro, dice, había un acreedor, le debían tanto, uno le debía tanto y otro le debía tanto, que era mucho, mucho más. ¿Cuál de los dos piensas tú que estará más agradecido? Y Pedro automáticamente dijo, pues al que le fue perdonado más, señor. Y dijo Jesús, bien lo has dicho, porque yo llegué, dice, y no me diste beso, no me recibiste bien, porque él pensaba que estaba bien, hermano, todavía tenía el vestido de Jesús, yo estoy bien. Es que yo estoy bien. No. Y esta mujer, que desde que llegué no ha dejado de besarme los pies. O sea, perdonar indica que cuántas cosas tenemos que perdonar. En el concepto hebreo, la palabra viene del vocablo sakhar. Y sakhar significa reemplazar. Y reemplazar significa que, o sea, yo te voy a ofender a ti, tú me vas a ofender a mí, tú no me vas a ofender. Entonces, hay veces cuando nos ofendemos, a veces le agarramos coraje a un hermano. Eso es normal, hermanos, es parte de la vida, ¿no? Le agarras coraje a alguien, es parte de... No te sientas mal, estás trabajando, estás peleando contra el diablo. Pero a veces como que, yo no sé qué le da, pero el hermano o la hermana como que le gusta y te pica, manos. Y dices, ay, Dios mío, dame paciencia con esta balina que está craqueada y agrietada. Y esa parte que te pica y te pica y te pica y te pica, y el viejo hombre que dice, ya me encontraste. A la salida no. Así le hacían en la secundaria en México. Aquí no se puede hacer eso. ¿Qué, manos? Manso. ¿Qué hacen con los bueyes? Lo pitan y ahí va manso. Nada más mueve la cola. Que sigue haciendo surco. Pero si tienes esa persona que te pica y te pica, y no voy a pedirles que levanten la mano, porque va a haber unos que se van a llevar y dicen, no. Pero si tienes esa persona, perdonar significa todos los días vas a reemplazar ese enojo, esa ira, ese coraje. Señor, lo voy a perdonar. Y cuando lo ves, quiero golpear porque perdono el nombre del Señor Jesús, porque tengo la vestimenta del perdón. Y hoy en día no me vas a agarrar. Y de pronto te pica y dices, se me olvidó. No, paciencia. Perdonándoos. Pero luego coloca, ¿por qué Dios nos pide esto? Es la pregunta, ¿por qué Dios nos pide esto? Nos pide eso porque el sastre ya se puso esa vestimenta. Dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja. ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu queja? A veces la gente ya no sabe ni en qué quejarse. Hablaba yo de una vida sin quejas la semana pasada. A veces la gente, a ver, me voy a quejar de algo, ¿qué? De algo me tengo que quejar. Sacas cosas que no tienen que ver con la vida. Pero si alguno tiene una queja, perdonar. Está difícil, hermanos. Les decía yo al principio, ¿cómo es difícil ponerse la ropa por primera vez, hermanos? Es incómoda. Las camisas, por ejemplo. Ante las dos, mujeres, escuchen, cuando el hombre se pone la camisa por primera vez, manos, a veces le talla feo aquí. Tal y tiene un sistema, ¿verdad?, que lava las camisas antes de que yo las use por lo mismo, porque es más difícil. Pero y todo el día estando dándose talla y talla, y sales todo tallado, rojo. Es difícil. Y luego pone corbata todavía y todavía más apretado. Y luego si te mientes a ti mismo y tienes papada, vas a empezar. Perdonar no es fácil. Pero es una vestimenta que llevas diario. Porque dijo Pedro a Jesús, pero Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y Jesús dijo tranquilamente, 70 veces. ¿Y qué significa eso? Nada más, 7 por 7, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿40 y qué? 49, entonces, nada más 490, porque a este ya lo perdonó 489, y la próxima es la última, señor. La 491 siempre lo voy a descontar. No. El contexto hebreo, 70 veces 7 indica indefinidamente. Reemplazar shar significa que cuando vengas a ir a ese enojo, ese coraje, esa desesperación, ¡pum! Te voy a perdonar. Ese vestimenta, te voy a perdonar. ¿Saben cómo se da? Hagan de cuenta ustedes, vamos, que es como cuando uno sale en esta temperatura de Chicago, o cuando uno va a Monterrey, porque Monterrey es un clima increíblemente feo. ¿Por qué? Porque tú sales en la mañana, hace frío, y a mediodía hace mucho calor, y en la tarde otra vez frío, ya no sabes qué ponerte. No, pónganse de acuerdo con el clima, hermano. Aquí es como es. ¿Está frío? Está frío. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero ¿qué lleva uno? Lleva su suéter. Y cuando se pone frío, ¿qué hace? Ah, está frito. Y... pues haga de cuenta que cuando usted ve al hermano o la hermana que lo ha desesperado por toda la vida, que ha sido su talón de Aquiles, que es su Saúl y usted es David, saque el suétercito y póngaselo cuando lo vea, cuando le dé frío. Yo sé lo que se siente descontarte a alguien. Yo sé que lo quiere, pero esa no la fue la vestimenta que tuvo Jesús. Y al principio es incómodo, hermanos, pero te tienes que ir acostumbrando. Porque así como Él nos perdonó, así nos tenemos que portar a unos, ¿qué? A otros. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si el vestido nuevo parece que requiere mucho, estamos de acuerdo que Jesús no pediría algo a menos que Jesús lo hubiera hecho antes de Él. O sea, tú ve a Jesús. Vístanse vestidos como hijos escogidos, como santos. Sed santos porque yo soy, ¿qué, hermanos? Santo. Veando a Jesús, amado, fuimos bautizados por el puro afecto del amado, dice Efesios 1, 7, 8 y 9. Pues Jesús no nos está pidiendo algo que Él no hizo ya. Y si tú y yo decimos que Jesús es nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Señor, y de Él aprendemos, pues hermanos, vamos a tener que aguantarnos unos a otros. Porque esa es la vestimenta. Ah, hermanos, que yo no tengo esa ropa en mi closet. Pues vétela comprando. No, es que no tengo dinero. Pídele a Dios. Señor, dame un suétercito de perdón porque hace mucho frío aquí. No es que... Tienes que ser parte de esa revestimenta. Jesús, misericordioso totalmente. Totalmente misericordioso. ¿Con todos? Sí. Pero muchos no tenían la actitud. ¿Tú te has puesto a pensar? Hay una persona que pide y pide, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname esta enfermedad. ¿Tú has visto la Biblia? ¿Tú has visto los que estaban enfermos qué hicieron? Una mujer tenía flujo de sangre por mucho tiempo y se arrastró para tocar el manto de Jesús. ¿Cómo recibió misericordia? Porque se arrastró. Porque se humilló. ¿Tú te has puesto a pensar cuando habla acerca de aquel que estaba ciego? Estaba ciego, no podía ver. Dijo, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Jesús se agacha. Es que ¿por qué la actitud es tan importante para recibir la misericordia, hermanos? La actitud tuya no cambia la misericordia divina. Dios siempre va a ser misericordioso. Lo que cambia es lo que uno recibe de Dios. Uno recibe misericordia cuando uno es así. Cuando hablamos de la benignidad, por ejemplo, en Salmo 136, podemos poder ahí, fíjate, la benignidad de Dios. ¿Creen ustedes que Dios es bueno, hermanos? ¿Pero qué tanto? ¿Qué tan bueno es Dios? Dice el salmista, ¿verdad? 136, alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno, porque para siempre es ¿qué, hermanos? Su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos como con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y sigue diciendo, y porque para siempre es su misericordia. Dios es tan bueno, hermanos, que aún a la gente mala le da cosas buenas. Así de bueno es Dios, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. Entonces, cuando Dios nos pide que seamos buenos, no es algo fácil. Pero nos pide que seamos buenos porque nosotros tenemos que vestirnos como Él se vistió. Te voy a dar un consejo. Tú no puedes juzgar el vestido de otro hermano a menos que hayas fundado tu propio destino. Y si lo juzgas, cuidado, que no sea que estés juzgando la paja de alguien cuando el poste está en nuestro propio ojo. El revestirse no es cosa fácil, pero creemos que Jesús lo pide a través de Pablo porque es algo que es posible. Es algo que es posible. Imagínense ustedes si todos nos vistiéramos de esta manera. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves a alguien bien vestido? Agrada a los ojos. ¿Pero qué pasa cuando alguien está mal vestido? Digas como, ¿qué pasó? Esos ojos, pero lo que estamos hablando es acciones. ¿Qué pasa cuando alguien no se viste como escogido, como amado, paciente, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, estás viendo una decadencia del vestido. Y la pregunta que les tengo esta hermosa mañana es simple, hermanos. No es fácil ser una nueva criatura, pero tampoco es imposible. Y lo bello de esto, hermanos, es que cada quien tiene que trabajar con su vestido. Tal vez a mí me falta ese tipo, y a ti te falta aquel tipo, y este tipo, y no todos nos falta lo mismo. Y eso es bonito, porque de esta manera todos trabajamos con nosotros mismos. Pero Dios nos pide esto, porque al final del día somos hijos de Dios. So, hacer morir lo antiguo y vestirse de lo nuevo. Voy a dejarlo para alguna pregunta que tengan, tal vez. Pregunta acerca de la lección. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están pensando en su closet ya? Ropero, decían antes. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Es una clase bien, bien sencilla, ¿ves? Ropa, te la pones, te la quitas. ¿No hay preguntas, hermanos? ¿Algo que aprendieron de esta lección, hermanos? ¿Un comentario, algo que aprendieron de la lección? ¿Hermana? ¿Hermana?
Ahorita que comentabas sobre la vestimenta y sobre cómo cuando vas creciendo, ¿no? En estatura, tienes que, la fuerza es, ¿no? Cambiar de talla. Creo que también aplica igual para los que hemos sido cristianos de mucho tiempo y que creíamos que ya habíamos llegado a cierto tipo de vestidura, cuando te das cuenta que quizá hay conceptos que no entendiste bien del todo, o quizás que doctrinalmente te faltó estudiar un poco más, porque también te aplica esa parte de revestirte. Y yo creo que eso a veces es también complicado, muy por ejemplo en mi particular caso, ciertas cosas o a lo mejor tradiciones que yo creía que no estaban mal, ahora revestirse y hacer esta conciencia y también querer realmente que haya un cambio no es fácil.
Sí, no es fácil.
Pero bueno, bien lo mencionabas, ¿no? Lo que nos dice Dios, que es algo constante y es algo que hay que estar haciendo muy conscientes, aunque ya llevemos mucho tiempo en el cristianismo.
Por eso creo que es bueno que diga, que tenga esa metáfora de revestirse. Es bueno porque es algo que hacemos todos los días. Y yo creo que todos los días todos tenemos que ir cambiando hasta tener la vestimenta que Dios quiere que tengamos. Pero el punto de que es incómodo, sí, porque si no es incómodo. No sé si se les ha pasado, pero a veces te pones un pantalón y te lo llevas y de pronto dices, híjole, ¿por qué me traje? O tus zapatos, ya dije, ¿por qué me los traje? Y te sacan ampollas, es que no me quedan. Esa parte tienes que aceptar, ¿no? Te los pones el próximo día, ¿no? Y hay veces nosotros nos ponemos una vestimenta del viejo hombre y nos está lastimando y no queremos cambiar. A veces estamos llenos de callos y decimos, no, así ya. Pero no queremos cambiar, porque el cambio sería cauterizar la conciencia, ¿no? Ya no cala. Pero tiene que calar, y eso es algo parte de la esencia nueva del mismo, del lobo. Gracias, hermano. Ánimo.
Sí, es que yo he aprendido que cuando tienes tu closet, así en el momento no te deshaces de la ropa que o no te queda o se rompió
o X cosa, si no te deshaces de ella, en ese momento se te olvida y la vuelves a guardar. Y cuando te la vuelves a poner, tienes otra vez los mismos detalles. Entonces, trato de aplicarlo a lo espiritual, ¿no? Que a veces igual tienes esos mismos roces, esos mismos detalles con la misma persona. Pero es como tú dices, que es difícil, es verdad, volver a tener la paciencia, la misericordia, todo eso. Requiere de mucha oración y que Dios nos ayude porque no es fácil.
Requiere de oración, pero requiere de acción. Nosotros decidimos si nos lo ponemos o no. Por eso es importante que entendamos, vamos a orar por la vestida, sí, pero ya que Dios te da el vestido, ahora requiere, me lo voy a poner. Es la parte que es complicada, que es difícil, pero debemos ponérnoslo. Porque así como nos reveló Cristo, nosotros te recibimos con los sábados. Muy bien, hermanos.
La sangre de Jesús y un nuevo